decir, tal cual lo han planteado, primero, tenían la no precisamente sana intención de empezar a aplicarlo el 1 de enero. Y si no ha sido así, es porque, bueno,
pues se han lanzado voces.
Aquí se levantó la mano, vale. Luego, si nos hubieran pillado distraídos, digo, los canarios, el 1 de enero habrían empezado a aplicarlo.
Sí, seguro.
Y por otro lado, como Barrunto, que mañana van a volver otra vez con el relato, es que queremos acabar con el fraude, etcétera, vale, de acuerdo. Pero en lo que ustedes acaban con el fraude, ¿por qué empiezan penalizando al pasajero y no a las compañías? ¿Por qué no lo hacen al revés? Porque es que lo cierto es que, tal cual lo están planteando, lo que se castiga es el bolsillo del que compra el billete, no el de las compañías, que podrán acabar con el fraude en 3 meses o en 3 años, pero es que en ese periodo vamos a estar nosotros con un techo. Luego, ese 50%, por mucho que lo repitan, es ficticio. Eso de garantizamos el 50%, sí, pero ¿sobre qué? Sobre precio de referencia,
Claro.
Aquí ha habido, en ese aspecto, sí, perdón, ha habido dos problemas graves que, claro, son antecedentes que a la administración le sirve para ponerse en guardia, aun teniendo razón Jaime. Uno fue el caso Islas, que todavía no se ha sustanciado administrativamente, y otro el caso Globalia o Air Europa, donde se infló el precio de los billetes y resulta que al chequear el tema, pues ha aparecido un fraude.
Y recordemos, pero es que como lo colocan en la parte alta del argumentario, se genera la sospecha de que si no estás de su lado, si no estás de su lado es que estás de alguna manera mirando hacia otro lado con el fraude. No, si contra el fraude estamos todos.
Claro.
Lo que queremos es que en lo que lo arreglan no castiguen a los que nos subimos al avión.
Es que nos colocan a todos bajo sospecha, claro, como si fuéramos delincuentes.
Recordemos que la Dirección de Aviación Civil y el Ministerio de Fomento no revisaba, sino eso se destapó después de las denuncias de la competencia, que es todavía más lamentable. 9:01, vamos a hacer una pausita y seguimos en nuestro tiempo de análisis.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Espejito, espejito, ¿hay alguna cuenta corriente mejor que la mía?
Pues va a ser que sí. La cuenta 360 Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo: despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Si aún no has vivido el charco azul, el mirador de la peña, el árbol garoé, la restinga, el verde verde y el azul azul, la punta de horchilla, el silencio reparador, el pinar, los sabores que curan el alma, los bosques milenarios. Si aún no lo has vivido, este 2017 te toca el hierro. Vívelo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 9:03. Aquí estamos en nuestro tiempo de análisis con Jaime Pérez Giombetti y con Leopoldo Fernández. Estamos, desde luego, analizando una cuestión.
Que no es menor.
Que no es menor.
Que no es menor, aunque pudiera parecerlo.
Que claro, el ministro, el Día de los Santos Inocentes, diciendo el 50% está garantizado, claro, ¿no lo creemos o no?
Si hará una advertencia previa.
Si los días normales hacen trampitas. Que no eran mañana, que es Día de los Inocentes.
Claro, no, es vamos, que fue si 28 de ahora, diciembre, después dirá, ¿no?
Si me pongo en su cabeza, me parece una decisión acertada, es decir, puestos a ir a Canarias, mejor vamos el 28 de diciembre.
No, pero si
que siempre podré acogerme a la fecha.
Si es sincero, tiene que decir, a pesar de que es el Día de los Inocentes, créanse ustedes que...
El 28 de diciembre es probablemente el día del año en que más leyes se suelen aprobar. porque es Leyes Escoba, que han quedado colgadas a lo largo de los meses.
Del fin de
ejercicio. Si se fijan, hay un montón de leyes con fecha 28 de diciembre.
Oye, si echaron un vistazo hoy a la portada ABC, se encuentra con la ministra de Sanidad, con Dolores Montserrat, diciendo, quizá haya que plantear multas para padres irresponsables con el alcohol. Se refiere a lo del consumo de alcohol entre los jóvenes. Voy a leer la pregunta completa para que los oyentes se puedan situar, ¿no? Y dice, si se ha pedido que se regule la publicidad del alcohol, le pregunta al periodista, ¿lo hará? No lo tengo claro aún. Debo escuchar a todos los sectores implicados. Quiero una ley con el máximo consenso posible, dice el periodista. Sin prohibiciones y sanciones es difícil que una norma se cumpla. Es cierto, responde la ministra. Pero tengo claro que debemos concienciar a la sociedad. Que si alguien ve a un menor beber en una plaza, llame a la policía y que la gente pueda pedirle el DNI y hacerle un control de alcoholemia. No se va a detener a nadie. Aunque si da positivo, se llamará a los padres o tutores para informarles de que su hijo está bebiendo. Si dan un móvil falso, la policía acompañará al chaval a su casa y la familia recibirá un aviso para acudir a un curso de sensibilización con su hijo similar a los que se hacen en tráfico. Habrá algún padre irresponsable que se niegue a ir. Entonces, si el chico es reincidente, quizá haya que plantearse algún tipo de sanción económica.
Yo la multa no la veo. Y tampoco veo un sentido tan represor, porque por la misma razón que se hace con quien bebe, se tendría que hacer con quien pinta o quien hace una pintada o quien realiza una gamberrada o quien se coloca fuera de la ley. Es decir, los padres no pueden ser responsables más que hasta cierto punto.
Esto, perdón, Leopoldo,
las acciones de sus hijos.
Es que ha estado en el clavo. Estamos hablando de quien se coloca fuera de la ley.
Claro.
De quien bebe fuera de la ley. O sea, vamos a ver.
Claro, es que es legal beber hasta cierto punto.
Vamos a ver, las normas
control de tráfico,
ayudan,
¿no?
Pero plantearlo como lo plantea la ministra es muy de ciencia ficción. Entre otras cosas, tenemos el precedente del botellón. ¿Cuántas veces? Además, es cíclico.
Se ha dicho.
Es absolutamente cíclico el debate de hay que acabar con el botellón, prohibamos el botellón, disparemos las normas sobre el botellón. ¿Y qué ha pasado con el botellón después de todos esos debates y de todo? ¿El botellón sigue ahí? ¿O es que el botellón ha ido menos? ¿O es que el botellón ha ido menos en absoluto?
Incluso hay otro ejemplo relativo, por ejemplo, que es el del tabaco. Si se ha prohibido el tabaco y, de hecho, no se fuma en ciertos locales. Pero si tú te vas por Madrid o por Santa Cruz, hay montones de lugares que se han creado profesos para fumadores. Por ejemplo, en invierno en Madrid hay un montón de terrazas que nunca hubo, con su propia calefacción interna. ¿Para qué? Para que se pueda fumar en la terraza, pero no dentro de la cafetería o del restaurante.
Yo vengo mucho tiempo defendiendo una teoría un poco extravagante, y es que la ley antitabaco ha sido un elemento dinamizador tremendo de la actividad al aire libre en las ciudades, porque todos los bares han puesto el que más, el que menos,
de pronto, sí,
¡pum!, 10, 3, 4 mesitas. ¿Por qué? Porque es que si no, no les van. Claro. Con lo cual se ha convertido indirectamente esa ley antitabaco en un elemento dinamizador de los espacios abiertos, ¿no?
Sí, aunque sea unas mesitas de esas altas con cenicero, ¿no?
Claro, eso sí. Bueno, incluso ya te ponen una tabla pegada a la ventana para que te puedas apoyar, etcétera, ¿no?
Bueno, señores, lo dejamos por aquí. Jaime, mañana es efectivamente Día de los Santos Inocentes, así que control lo que digas mañana.
Pero mantenemos la hora.
Sí,
a lo digo 8. Porque estamos un poquito desconcertados con el horario este.
Lo que yo lamento es que se ha perdido un poco ese sentido, digamos, divertido de la inocentada. En los años que yo ejercí en Diario de Aviso, por lo menos algunos años, no es por nada, pero tuvimos unos éxitos en algún caso fantásticos. Recuerdo un año que hablábamos de un exceso de cosecha de aguacates y que en vista de eso, pues los agricultores habían donado al Ayuntamiento de Santa Cruz una partida de toneladas y que se estaban haciendo bolsitas para repartir.
Y la gente se presentó.
Las colas que había en el Ayuntamiento fueron tremendas.
Antes todos los medios,
todos coincidían,
jugaban
con grandes inocentes.
Muchísimo más, ahora ha decaído, ¿no?
Y
estaba, perdona, porque es que se me quedó en la cabeza una idea, cuenta de esto de lo del alcohol y la ministra. Es tan naif, a mí siempre me ha resultado tremendamente naif esto de los norteamericanos, de puedes beber siempre y cuando tengas la botella dentro de un cartucho, ¿no?
Sí, que no se vea.
Esto, vale. ¿Y qué resuelve el cartucho?
Si
¿qué
el resuelve cartucho el cartucho?
Doble moral.
Nivel alcohólico.
Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, sigan ustedes bebiendo, pero pónganle el cartucho.
No. Señores, les dejamos aquí Jaime Pérez Llombel, Leopoldo Fernández. Que tengan un buen día, que lo pasen bien.
Muchas gracias. Feliz día.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Eres residente en Santa Cruz y quieres descubrir un tesoro de biodiversidad en plena ciudad. La Fundación CEPSA, la Fundación Santa Cruz Sostenible y el Ayuntamiento de la Capital te invitan a las visitas internacionales intergeneracionales al Palmetum, de la mano de monitores ambientales especializados. Conoce gratuitamente con tus hijos y nietos los secretos mejor guardados de este maravilloso jardín botánico, los fines de semana de diciembre y las vacaciones escolares navideñas. Inscríbete en info@santacruzsostenible.com o llamando al 606-573-953. En estas Navidades compra en la Cooperativa La Candelaria, la carne de nuestra tierra, los vinos de Tenerife y los ricos quesos de Benijos. Los productos más frescos los tienes muy cerca, en San Benito, La Laguna, calle Marqués de Celada, número 91. Cooperativa La Candelaria, me encanta.
Gran fiesta de fin de año 2016 en Los Cristianos, Arona. Dos ambientes, orquesta Tropin Deliciosa y Nueva Ilusión. Y además DJ Rey Castellano y DJs residentes. Campanadas, cotillón, fuegos artificiales y muchas sorpresas. En el exterior del Centro Cultural de Los Cristianos. 31 de diciembre desde las 10:30 de la noche. Un orgullo ser de Arona. Más información en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Estas Navidades ahorra comprando las mejores marcas a precios outlet en el único centro comercial outlet de Tenerife. Empaquetado y aparcamiento gratuito, eventos infantiles, wifi y además podrás traer a tu mascota. Tus Navidades en el centro comercial Galeón Outlet, Avenida Rosa de los Vientos 10, Adeje. Abierto todos los días.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ho, ho, ho. Sorprende esta Navidad regalando Espacio 10. Circuito termal, masajes, tratamientos, bonos y cuotas para fitness y pilates o la novedosa consola Wave. Cientos de ideas para regalar salud y bienestar a partir de 15 euros. Visítanos en Los Cristianos junto al Hotel Maridanza Suite and Spa. Esta Navidad tu cuerpo te pide Espacio 10.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El Orense. ¡Cabra!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, estamos ya en nuestro tiempo de análisis con empresarios del archipiélago. Sebastián Sansó es gerente de Hospitales San Roque Maspalomas. Sebastián, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Feliz Navidad, Sebastián.
Muchas gracias, igualmente a ti, a todos mis compañeros de esta tertulia y a todos los oyentes.
Estamos también con Javier Vega, que es el presidente de Escala Internacional de Gran Canaria. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Feliz Navidad también para ti, Javier, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, disfrutando de lo que nos queda de la fiesta.
Sí, señor. José Fernando Cabrera, propietario de Royal Garden Villas. Buenos días, José Fernando. Buenos días.
Muy buenos días.
Feliz Navidad también para José Fernando, para Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO. Óscar, muy buenos días.
Hola, buenos días, feliz Navidad a todos.
Y para el amigo Tomás Fajardo, presidente de Lanzarote y Fuerteventura Shipping, que tiene el hombre un empacho de jamón como nunca. Tomás, buenos días.
Buenos días, chaco, esto lo dijo Alfonso, que es un lengua. Pero ¿cómo se le ocurre a las 10 de la mañana me pone aquí unos taquitos de jamón montesano, por supuesto, y un vino de la Jeria? Pero voy a poner un café con leche, pero es lo que hay.
Eso es que te trata bien, ¿eh?
Sí, sí, lo tienes bien, bien amaestrado.
Bueno, enseguida le pregunto a Javier Vega, que además ha escrito un artículo sobre Pepe Macías, pero quiero saludar, aunque sea brevemente, a Felipe Afonso, portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, para recordar la figura de este gran político, la figura de Pepe Macías. Felipe, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Quién nos ha dejado, Felipe?
Hombre, yo creo que no ha dejado a alguien que puede ser, y de luego es para muchas personas, un auténtico ejemplo. Ejemplo de humanidad. Era una persona leal, una persona que cumplía sus compromisos, que se obsesionaba por cumplir sus compromisos, una persona de una vitalidad como yo no he conocido, ha fallecido a los 91 años viviendo como vivió siempre, exprimiendo los minutos, exprimiendo los segundos y ofreciéndose a todo el mundo para resolver todos los problemas. Utilice, me decía, y falleció con 91 años pidiendo a la gente que lo utilizara para resolver los problemas concretos de personas concretas, que muchas veces en la política pasan desapercibidos, pero para él era la obsesión, ¿no? Ahora que tanto se habla de la gente, pues yo creo que quien descubrió ese concepto realmente fue Pepe Macías, y además nos lo explicaba siempre en las reuniones del partido, ¿no? Que había que estar cerca de la gente resolviendo los problemas que parece que son pequeños, pero para esa persona es un mundo. Es una persona.
Y además, realmente, cuando hablas con esas personas a las que ayudó Pepe Macías, se sienten eternamente agradecidos de su gestión, ¿eh?
Sí, una persona que a las 10 de la noche terminaba un pleno en el Senado y se iba a Toledo a llevar un paquete a unos enfermos de parapléjico porque se lo mandaba a su familia. Eso, de luego, si no es una persona realmente comprometida y trabajadora, pues nadie lo haría, ¿no? Y terminó a las 10 de la noche, me voy a cenar y a acostarme, ¿no? No, él estaba siempre obsesionado, ¿no? Y tiene anécdotas miles, ¿no? Y no solamente que se contaba que era capaz de estar en tres sitios a la vez, cosa que era cierto, porque yo lo viví muchas veces, ¿no? Recuerdo cuando una vez un grupo de personas que estaban en una adopción internacional, no recuerdo si era Rumanía o un país del este era, se dirigieron a él porque se habían bloqueado, se habían paralizado esas adopciones, y él se fue a ese país, se reunió con el embajador, y el embajador le dijo, bueno, don José, tengo que dejarlo porque voy a recibir al presidente Aznar, que viene ahora. Y dice, ¿cómo? ¿Que viene el presidente Aznar? Pues él se fue al aeropuerto, se puso en la comitiva, y cuando Aznar le preguntó qué hacía ahí, le contó el problema. Y una semana después ese problema obviamente estaba resuelto, ¿no? Así era Pepe Macías. Cuando había un problema, cuando alguien le contaba un problema, él no paraba hasta resolverlo. La verdad que es un maestro de la cercanía, un maestro de la sencillez, de la lealtad, de la humanidad y de la vitalidad. Esa gana de vivir que lo ha mantenido vivo durante tantos años. En el partido siempre decía, a Pepe hay que dejarle trabajar porque si no se nos va, porque realmente vivía las cosas con una enorme intensidad y era su forma de sentirse vivo también, ¿no?
Claro, y alguien puede decir, bueno, esto lo está contando así Felipe Afonso, que es del Partido Popular, pero lo cierto es que todos los colores políticos reconocen la figura de Pepe Macías en esos términos.
Pepe Macías no tenía enemigo. Cuando en política nadie hablaba mal de Pepe Macías. Algo aparentemente imposible en la política, ¿no? Todo el mundo, lo más que destacaba era que se dedicaba a estas cosas, ¿no? Que se dedicaba a lo que parece pequeño, a lo que parece micropolítica, pero que era el problema de la gente, ¿no? Y a veces eso, pues no se entendía por algunos sectores, pero era su obsesión, era su, a lo que él se dedicaba, era el senador por excelencia. Yo creo que si hay un senador por excelencia, lo que debe ser un senador, era él decía que era senador por Gran Canaria, no decía soy senador del PP, no, soy senador por Gran Canaria a su servicio. Y realmente era eso, yo creo que era el perfil perfecto de senador, ¿no? Él fue muchas cosas, presidente del Cabildo, alcalde, diputado, parlamentario autonómico, presidente regional PP, pero yo creo que va a pasar como senador, ¿no? Claro. Un perfil perfecto de un senador, ¿no?
Felipe, para todos aquellos que estén interesados en darle el pésame a la familia, está en el tanatorio de San Miguel, en la calle Aldea Blanca, número 3, Las Torres, ¿verdad?
Sí, ahí está en San Miguel, y a las 5:30 será su incineración allí en San Miguel, ahí está en la sala 101.
Muy bien. Felipe Afonso, un abrazo fuerte. Gracias por esa semblanza sobre Pepe Macías.
Un abrazo a ustedes.
Bueno, decía yo también que Javier Vega ha escrito un artículo porque hace unos años, Javier, pues participaron en un homenaje, ¿verdad?
Sí, yo de Pepe Masías, aparte de todo lo que ha relatado sobre su persona Felipe Afonso, pues también diría que se nos ha ido un grande de del turismo, ¿no? Pepe Masías pues llevaba el nombre de Gran Canaria por donde fuera que estuviera, y quizás ha sido el mejor embajador que ha tenido la isla fuera de nuestras fronteras. Es un miembro destacadísimo del Scali y hemos sentido una profunda tristeza con su fallecimiento.
Hombre, hay que decir una cosa, ¿no? Si estamos destacando de Pepe Masías, que era un hombre que hacía política para la gente, que resolvía los problemas de la gente, que se sentaba a escucharlos, a buscar soluciones, es porque a lo mejor lamentablemente una gran mayoría no lo hace, Javier, ¿no?
Bueno, él tenía la facilidad de estar presente para todo el mundo y aportaba, pues por lo menos, a lo mejor no siempre la solución, pero sí el consuelo, que eso también es muy, muy importante, ¿no? Y también hay que destacar que Masías también aunaba en torno a su persona consenso. Eso sí que es muy complicado de tener.
Tomás, ya no quedan políticos como este, ¿no?
No, ya los políticos que de ahora son estos que te atienden, pero no te hacen caso la mayoría de ellos, ¿sabes? Y estos eran los viejos políticos que se preocupaban desde el primer momento hasta el último momento, hasta que fuese, digamos, el servicio realizado. Se preocupaba de la gente, del día a día, y de solucionar los pequeños problemas, porque los problemas grandes ya los soluciona o bien son grandes empresas o digamos, grandes potentados, y lo pequeño es lo que se olvida a todo el mundo, y ahí lo importante es estar en lo pequeño.
Oscar.
Sí, pues yo tuve la suerte de conocerlo porque bueno, pues en una etapa de su vida política, y era una persona con una expresión muy canaria. Yo creo que podemos decir que era una persona muy dada, ¿no?, a todo el mundo. Para él no existía la gente, existían las personas individuales, y siempre se preocupaba mucho de los problemas personales, individuales, intentando buscar solución, como se ha dicho. Y también como ha comentado anteriormente, yo creo que si el Senado, que siempre lo criticamos porque decimos que no sirve para nada, si tiene sentido es como senadores como Pepe Masías, ¿no? Se parecía más a un diputado inglés que atiende personalmente a sus votantes que a un senador español, ¿no?
Claro, José Fernando, ¿por qué nos llama la atención un perfil como el de José Masías cuando debería ser lo normal, ¿no?
Bueno, porque quizás nuestros diputados y senadores ahora pues están más a los grandes problemas, a los temas políticos, que a los problemas de la gente. Entonces, encontrarte una persona como esta, que antepone los problemas de la gente a los problemas del partido o a otros problemas, pues hoy en día no es usual.
¿Qué opina Sebastián Sansó?
Yo creo que era un hombre de una bonomía extraordinaria. Yo también tuve la oportunidad de conocerlo cuando ejerció las tareas de presidente del Cabildo, porque en aquel momento fallecía mi abuelo materno y mi tía era funcionaria del Cabildo, y él se presentó en casa de mis abuelos a dar el pésame. Posteriormente, por motivos profesionales, también tuve algún trato con él, y creo que, como antes se refirió Felipe Afonso, era un hombre con una vitalidad extraordinaria, porque como anécdota, en un foro organizado con la presidencia de Javier Vega en el SCAL, relativo al turismo de salud, hace poco más de 5 o 6 meses, él intervino interesándose por la posibilidad de que Canarias, y de hecho interpeló a Brígida Mendoza, que era una de las participantes de la mesa, Canarias contara con una unidad de quemados como la que tiene Sevilla. Me resultó especialmente llamativo una persona de esa edad que estuviera tan al día de problemas de ese estilo e interesándose. Desde luego dista mucho del nivel político que lamentablemente padecemos ahora mismo.
Bueno, vamos a hablar también de esa noticia que ha sido pues la víspera de las Navidades, noticia que a lo mejor en cierta medida era esperada, pero por Óscar no, porque Óscar nos dijo, no, el pacto no se rompe. ¿Qué ha pasado, Óscar?
Sí, yo insistía porque, bueno, cuando yo hablaba con personas pues del PSOE, lo que demuestra una vez más, y lo venimos diciendo en esta tertulia de hace mucho tiempo, que parece que en Canarias no hay un PSOE, sino varios PSOE. Y
con el PSOE que tú hablaste, decía que no iba a romper.
Y con el, pues daba la casualidad de que con las personas del PSOE, que eran generalmente la gente que estaba en el gobierno, decían, insisto en eso, ¿no? Decían que el pacto no se rompía, ¿no? Entonces, claro, el problema está que parece que los que del PSOE que no estaban en el gobierno, pues parece que sí, que ganaron esa batalla interna o esa guerra interna que tiene el PSOE.
Pero mira, Óscar, vamos a ver. Sí. ¿alguno de los consejeros del Partido Socialista pensaban que levantándose por segunda vez del Consejo de Gobierno, de la reunión del Consejo de Gobierno, no le iba a pasar nada?
No, a mí me han comentado, bueno, ayer o antes de ayer me comentaban, pues, dirigentes, altos dirigentes del PSOE, que estaban en el gobierno, que decían que esa actitud de sus compañeros era impresentable porque se parecía más a un patio del colegio. O sea, que cuando uno asume responsabilidades políticas, sobre todo un político, tiene que saber que nunca, nunca hay que levantarse de la silla o de la mesa de negociación, porque precisamente la política es eso, es llegar a acuerdos, llegar a diálogo, es llegar a consenso. Y desde luego, la verdad que levantarse dos veces consejeros del gobierno, de un consejo de gobierno, es
impresentable. Estaba cantado, ¿no?
Claro, es impresentable. Pero desde luego, puedo decir que por las conversaciones que he tenido, que por lo menos al segundo nivel, no de consejero, pero de segundo nivel, están pues muy enfadados y muy cabreados con lo que se levantaron del Consejo de Gobierno.
Pregúntale a Tomás por qué están enfadados.
Tomás, ¿tú sabes por qué pueden estar enfadados, Tomás?
Porque el chofer no los vino a buscar esta mañana. Están traumatizados, van a tener que ir al psicólogo. Lo que pasa es que ustedes es que se ponen a escuchar la COPE con el programa de Maye. Si ya lo dijimos aquí hace un par de semanas, ¿entiendes? Esto ya se dijo, que no se puede. Vamos a ver, un consejero del gobierno de Canarias no se puede permitir el lujo, como el último alcalde, digamos, el último ayuntamiento de Canarias, de levantarse para el tema de la foto y demás, y pues se levantan en un punto y luego se sientan otra vez, una vez que le saca el periodista la foto. Pero un consejero del gobierno no se puede permitir esos lujos, el gobierno es una cosa más seria. Y yo sabía que si se volvían a levantar, el señor Clavijo no tenía más remedio que cesarlo. Es que si no, quedaba con un canchanchan.
¿Es así, Sebastián?
Lo que hay.
Sí, yo vamos a ver la postura, evidentemente de acuerdo con mis compañeros, la postura del PSOE de levantarse da una muy mala imagen, pero es que estamos hablando de cuatro consejeros que ni siquiera parece que ofrecían una imagen de unidad, porque en días previos se trasladó a los medios que dos de ellos, Ornella Chacón y Jesús Morera, pasara lo que pasara, pensaban mandarse a mudar, o sea que probablemente también adoptaron esa postura ya con la indiferencia de que les daba lo mismo lo que sucediera en el pacto. Yo creo que bueno, lo que ofrece es una ausencia total de liderazgo el Partido Socialista ahora mismo, que tiene que restaurar esa posición.
Javier.
Bueno, el guión estaba escrito desde hace mucho tiempo y se han ceñido a él. A nadie le cogió por sorpresa, salvo a Óscar, que se rompiera el pacto. Y bueno, ya vemos la continuación, ya la sabemos. Como habíamos dicho con anterioridad, ahora el coalición canaria gobernará en solitario. Si es capaz de capear la moción de confianza que le quieren plantear. Y bueno, habida cuenta que tampoco es que el Parlamento de Canarias legisle demasiado, pues bueno, pues se dedicarán a gobernar con apoyos puntuales seguramente del Partido Popular.
¿Y José Fernando qué piensa? ¿Estaba cantado esto?
Sí, es un poco increíble lo que ha ocurrido, ¿no? Que los grupos políticos firmen un pacto con una serie de acuerdos que se supone que los dos tenían experiencia de gobierno en la legislatura anterior, sabían de qué discutían, de qué hablaban, llegan a una serie de acuerdos y desde el primer día empiecen a pelearse, ¿no? A mí me parece, sinceramente, un poco falta de madurez y de responsabilidad, ¿no? El haber sido incapaces de llegar a unos acuerdos por el bien de todos los canarios, ¿no? Se peleaban por temas de disputas políticas propias y no pensaban en el interés de todos los canarios, que es tener un gobierno unido y un gobierno fuerte.
No. La pregunta es ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ya han visto ustedes que el Partido Popular, que en principio estábamos durante los últimos días pues vacilando con la figura de Sierra Antona, que estaba en la banda haciendo calentamiento, quitándose el chándal y poniéndoselo, y ahora resulta que el hombre se está haciendo derrogar.
Sí, yo quisiera decir una cosa que a mí me preocupa muy mucho el que en estos momentos en Canarias, bueno, pues parece que también a nivel estatal, pero que en Canarias un partido como el Partido Socialista esté tan dividido y tan fragmentado y que hayan esas divisiones internas que por un lado una parte importante del partido quería seguir en el gobierno y por otra parte otros pues han bombardeado ese gobierno y de una manera pues casi de niñería pues levantándose de la mesa lo han roto. Eso creo que es preocupante para Canarias porque no cabe duda que el Partido Socialista es un partido importante y siempre es bueno que los partidos estén cohesionados y estén fuertes. ¿Y qué va a pasar ahora? Yo tengo la convicción de que si el presidente del gobierno ha tomado la decisión, pues conociendo al presidente del gobierno, con una persona muy prudente y muy reflexiva, ha tomado esa decisión, es porque tendrá los apoyos suficientes para gobernar, porque si no también hubiera hecho todo lo posible para que no se levantara.
Porque ustedes no contemplan una moción de censura, José Fernando.
Yo creo que el Coalición Canaria tiene cerrado un pacto con el PP de apoyo en todos los temas importantes, en la ley del suelo y en la aprobación de las partes del REF, de la parte económica, de la modificación del Estatuto de Autonomía, etcétera, etcétera. Creo que eso está amarrado y está pactado ya. Y creo que Coalición va a poder gobernar en solitaria.
Bueno, son las 9:30, vamos a actualizar titulares y seguimos en nuestro tiempo de análisis.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Coalición Canaria no espera una moción de censura contra Fernando Clavijo, aunque es una posibilidad que sí contemplan, así al menos lo cree el secretario general del partido, José Miguel Barragán, el cual indicaba que hasta el jueves por la tarde se trataba de salvar el pacto, aunque no podían permitir que el PSOE se volviese a levantar del Consejo de Gobierno. Y si le dan a elegir entre Guatemala o Guatepeor, Noemí Santana, la portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, se queda con Guatemala, es decir, con Patricia Hernández o Fernando Clavijo, quien apuesta también porque sea el PSOE quien dé el primer paso para presentar una moción de confianza contra Clavijo. Y en la madrugada de hoy se ha hundido un buque en el interior del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. En concreto se trata de la Alexia, un pesquero que lleva varios años esperando para ser desguazado. Y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, cree que una vez roto el pacto con los socialistas en el Ejecutivo Regional, la prioridad debe ser llegar a acuerdos con el Partido Popular. Alonso aseguraba también que a nivel insular el acuerdo con el PSOE no corre peligro porque está funcionando muy bien. Por último, les contamos que el cadáver de un hombre que presentaba una herida de arma de fuego ha sido recuperado en horas de la noche de ayer en las aguas del muelle de Arguineguín, al suroeste de Gran Canaria, donde la Guardia Civil ya ha iniciado una investigación.
Bueno, pues no se hunde un barco en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Tomás, ¿cuántos barcos tenemos chatarra ahí que pueden acabar así?
Pues hay unos cuantos, pero estamos ya, digamos, hundimiento varios al año. Yo creo que la autoridad portuaria tendría que tomar medidas y hacer una inspección total de todos esos barcos que tiene, barcos tipo chatarra que tiene ahí, porque además esto cuesta ahora una millonada.
Cuesta el mantenimiento, cuesta dinero el espacio que están ocupando, porque no podemos meter otros barcos ahí, para reparación. Claro. La verdad que es un desastre por cualquiera de las perspectivas que se mire, Tomás.
Pues mirarlo, pero una vez que se te hunde es que hay que sacarlo, ¿sabes? Y es que incluso hay uno que ya ha costado, pero vamos, ni se sabe.
Que no hay un escape.
Y eso hay que sacarlo. Y después el del escape de gasoil, esos barcos deberían de estar sin gasoil y limpiarlo y lo que los tanques y demás, todo lo que estén ahí abandonado y darle una solución, porque si no, cada 3 meses va a haber un barco de estos.
Javier Vega, volvemos al asunto de antes. Moción de censura, sí, se contempla ese escenario de que se pueda plantear una moción de censura. En Nueva Canarias y en Podemos están por la labor, eso está claro.
Bueno, tendrán que sumar diputados para llegar al mínimo. Yo no contemplo que se vaya a sumar el Partido Popular, por ejemplo, o que los gomeros de Casimiro Curbelo se unan al PSOE para nada, ¿no? O sea, que lo veo muy, muy complicado. Yo me sigo manteniendo en mi tesis en que al final pues gobernará Coalición Canaria con apoyos puntuales de los partidos según el tema, y seguramente pues muy, muy apoyados, creo que sin entrar en el gobierno en ningún momento, por el Partido Popular de Asier Antona y apoyos puntuales de Asamblea Socialista Gomera.
Sebastián.
Bueno, yo la moción de censura que prospere lo considero prácticamente inviable, porque como ha dicho Javier, a mí tampoco me salen los números. Yo creo que en ningún caso ni la agrupación socialista Gomera ni el Partido Popular se sumarían a esa moción. Si no descarto, como yo creo que ya comenté en la tertulia hace un mes aproximadamente, una moción de tipo espectáculo, sabiendo que se va a perder, como la que en su momento le hizo Juan Carlos Arremán a Román Rodríguez, un poco que fortalezca el liderazgo de Patricia Hernández en esa carrera hacia la Secretaría General, y que obligue por parte de las fuerzas progresistas, por así decirlo, a retratarse al PP, un poco subiendo el diapasón. Eso no lo descarto, pero en ningún caso que prospere.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre.
Quizás lo que puede pasar es que, más que una moción de censura en el Parlamento, lo que hay una moción de censura dentro del PSOE. Porque claro, es que ahí está la cuestión. El problema en estos momentos quizás no lo tiene ni el presidente del gobierno ni Coalición Canaria. El problema gordo lo tiene el Partido Socialista, porque insisto que hasta antes de que se levantaran los cuatro consejeros del gobierno, una parte importante, muy importante, del Partido Socialista y dirigentes significativos, incluso históricos, insistían en que había que quedarse en el gobierno porque estar en la oposición hace mucho frío,
Sí, en cualquier caso, ayer se produce el relevo de Loli Corujo por Patricia Hernández, o sea que por lo menos Patricia mantiene, no la portavocía, que sigue en manos de la bandera, pero sí el control
del
grupo parlamentario. Entonces, en esa, ya digo, estamos hablando, la verdad, que como antes se refirió alguien, a cómo problemas internos del Partido Socialista están salpicando la vida política canaria.
Aunque no tiene nada que ver ser vicepresidenta del gobierno y consejera de empleo y asuntos sociales con ser la presidenta del grupo parlamentario de los
socialistas. Ni muchísimo menos.
Eso a la hora conseguir apoyos no tiene nada que ver, porque como bien me apuntaba Óscar, los de segunda fila, que ahora algunos de ellos no tienen a dónde ir, eso no creo que estén por la labor de apoyar a Patricia Hernández general del partido.
Hay unos enfrentamientos muy grandes internos dentro del PSOE, además son públicos, porque además lo dicen, además parece como que tienen muchas ganas en manifestarlo públicamente. Y Patricia Hernández ahora en el Parlamento, como presidenta del grupo parlamentario, va a ser como la reina de Inglaterra, reina pero no gobierna. Claro.
Dice un oyente para Guicio, Tomás Fajardo es un puntal, me encantaría oírlo en la tertulia. ¿Qué suerte tienen sus empleados al tener un jefe así? Hombre, como jefe es más duro que en las tertulias, yo sí se lo puedo decir.
No es mala gente, Bueno, he aprendido muchos años en la COPE.
Bueno, mañana recibimos al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, va a visitar Gran Canaria y particularmente las obras de la aldea. Además de este asunto que me gustaría preguntarles por él también, hay otro que yo creo que es muy potente, ¿no? Que es el de si se va a poner un tope al descuento de residentes por grupos, ¿no? Cuando viajamos. De momento se ha pospuesto la entrada en vigor de ese decreto que pretendía reducir el 50% a un precio máximo establecido hasta marzo. ¿Qué le podemos pedir al ministro José Fernando en torno a este asunto?
Bueno, yo creo que lo de poner un tope a los descuentos de los grupos es una pequeña trampa y es disminuir el descuento, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si ponen el tope en 100 euros y en un momento determinado, porque son navidades del mes de agosto, los billetes valen 140 euros, se va a abonar el 50% de 100 euros. Es decir, no se va a abonar el 50% de lo que vale el billete.
Te descuentan 50 euros y los otros 40 los tienes que poner tu bolsillo.
Pero sin embargo, otros meses que hay menos ocupación en los aviones, el precio está en 70 euros, van a abonar 35 euros. Luego, cuando hay grupos y son épocas punta, van a abonar, el descuento va a ser menor. Yo creo que es una pequeña trampa. Lo cuento de una manera un poco como despistando para que la gente no se dé cuenta. Pero
¿y de qué forma, José Fernando,
los residentes?
Tú que tienes información, ¿de qué forma eso sirve para controlar el fraude? ¿Eso sirve para controlar el fraude?
Pero vamos a ver, el Ministerio de Fomento es un civil, tienen que sus funcionarios y sus inspectores, como los tiene el Banco de España, como los tiene Sanidad y los tiene Educación y los tiene Trabajo, ¿no? Tienen que hacer su trabajo y hacer comprobaciones periódicas y aleatorias y comprobar que los descuentos se aplican bien.
Y no castigándonos a nosotros.
Porque los inspectores han hecho mal su trabajo, no nos van a castigar a todos los canarios ahora.
Claro, Javier, ¿tú opinas lo mismo?
Bueno, sí, yo opino primero que los derechos adquiridos están para respetarlos. Empezamos con un 30% de descuento y hemos adquirido ya un 50%. Entonces, castigar al usuario, a los grupos, cuando viajan nuestros equipos deportivos infantiles, etcétera, etcétera, pues yo creo que no es la fórmula. Cuando la estafa no la hemos hecho los canarios, sino precisamente son las compañías las que se han lucrado con este timo, por eso estamos en lo que estamos, porque ha habido una bolsa de fraude terrible y simplemente se está buscando un instrumento para que esto no vuelva a suceder. Entonces, castigarnos a nosotros creo que no es la fórmula adecuada. ¿Está claro que el sistema hay que revisarlo? Por supuesto. Pero bueno, planteen otras fórmulas, no sé, que nos cueste gratis hasta llegar al punto más cercano a la península, a Cádiz, por ejemplo, y a partir de ahí empiezan a cobrar, qué sé yo. Busquen fórmulas, pero no nos castiguen a nosotros.
Hay un tema muy claro, que es que las inversiones multimillonarias del AVE también le hemos pagado a los canarios. Y la obra pública del AVE, que han costado miles de millones, como obra pública no se amortiza. Entonces, cuando tú compras un billete de AVE en la península, tú pagas exactamente lo que es la mano de obra del conductor, del mecánico, el mantenimiento y la amortización del tren. Pero no pagas la amortización de la infraestructura porque es una obra pública del Estado. Sin embargo, cuando tú coges un avión de Europa o de Iberia para venir a Gran Canaria o a La Palma, si pagas la amortización completa del avión. Luego estamos en una posición en clara desventaja frente a los españoles que viven en la península.
Buen dato ese. Sebastián.
Un poco engañoso el dato también.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Canarias en este sentido se tiene que plantar. Es decir, la insularidad tiene un coste. Debemos hacerlo ver. Obviamente el fraude ha estado donde ha estado. No puede ser que el ciudadano pague por, como decía antes José Fernando, defectos de los cuerpos de inspección que tiene el ministerio, y hay que buscar una solución. Yo he escuchado algunos asesores fiscales aquí en Gran Canaria abogando por algún modelo donde la subvención se adscriba directamente a la persona y se pueda plasmar como deducciones en el impuesto de la renta a las personas físicas, con el problema de la prefinanciación del billete. No lo sé, son fórmulas que hay gente que está viendo y que debe plantear, pero yo creo que el gobierno de Canarias aquí sí debe plantarse y mostrar unidad a todo el Parlamento de Canarias, no ceder en este beneficio.
Javier, decías que no te convenció el dato de José Fernando, ¿por qué?
No, porque entonces también tendríamos que hablar de la amortización de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Que
los aeropuertos se amortizan
y el espacio aéreo también.
El aire no, pero los aeropuertos se amortizan, evidentemente. En todas las cuentas de explotación de cada aeropuerto hay una cantidad de amortización.
Los que no son deficitarios, como son, pues de los 8 que tiene Canarias, 5 son deficitarios, por ejemplo.
Sí, pero se amortizan todos, ¿eh?
No amortiza si no da beneficio, es imposible.
No, da resultado negativo, como todas las empresas. Son empresas de cualquiera.
Por eso, quiere decir que está bien planteado el decir que las obras del Estado pues las financiamos todas, pero bueno, que también se aplica lo mismo a aeropuertos que a trenes, que son obras gigantescas y que tenés que traer recursos públicos para poder realizarlos, y no sería imposible.
Pero yo es que nosotros pagamos los trenes y no tenemos trenes. Y luego tenemos carreteras importantísimas que exceden de la capacidad inversora de las corporaciones locales, como puede ser la carretera de la Aldea y el cierre del anillo insular en Tenerife, que el Estado se niega a considerar las obras de interés nacional, porque no unen dos provincias. Pero claro, aquí con el mar por el medio, pues es imposible que hayan carreteras que unan dos provincias. De momento, puentes de 80 o 100 kilómetros no se han inventado, ¿no? Sí, yo creo que hay una diferencia grande, ¿no? Y tenemos que esgrimirla, poner encima de la mesa y pedir que se nos dé un trato similar.
Sobre el barco hundido en el puerto de La Luz de Las Palmas, tenemos más información. Por lo visto, antes tenía bandera venezolana. No hay peligro de contaminación porque estaba vacío de líquidos. Están realizando los informes habituales oportunos. Y se trata de un pequeño buque palangrero y congelador. Lo abandonaron en marzo. Oscar Izquierdo, ¿qué opina de esto de ponerle un tope al descuento de residentes a grupos?
Esto significa otra vez un desconocimiento de la administración central de la realidad de nuestra tierra, ¿no? O sea, Fernando venía diciendo lo de los trenes de alta velocidad. Nosotros eso lo venimos denunciando hace muchísimos años. Hay estudios incluso del propio Ministerio de Fomento donde dice que no hay ninguna línea de tren de alta velocidad que sea rentable ni que vaya a ser rentable, porque la demanda va a ser totalmente insuficiente. En cambio, una parte muy importante del presupuesto del Ministerio se va en líneas de tren de alta velocidad en ciudades que son pues más pequeñas que La Laguna o Telde, por poner un ejemplo. ejemplo, ¿no? Y aquí en Canarias estamos pues siempre rogando, pidiendo para que unas infraestructuras básicas en unas islas como son las carreteras, que son nuestro único medio de comunicación viaria, tengan realidad. Y en cuanto a lo que estamos hablando, es eso, es una falta de conocimiento de la realidad canaria y que nosotros no somos culpables de que la administración no ejerza las funciones que tiene que hacer de vigilancia y de control de sus propias competencias.
Tomás, ¿qué opinas?
Bueno, lo que pasa es que estamos en manos muchas veces de los españoles del continente y desconocen totalmente lo que es la idiosincrasia de las Islas Canarias. Claro. Entonces los canarios es necesario que estén en el gobierno central también y en el Parlamento Nacional, que son los que conocen las islas y buscan las soluciones. Esto es lo que necesita el tema de viajar, ya es una tarifa plana y que además que sea de dominio público, que todo el mundo lo sepa, y no que se hiciera unos porcentajes para arriba y para abajo para que nadie se entera. Lo que quiere decir que es un control descontrolado.
Pues no será porque no tengamos diputados en el Congreso, ¿eh?
Y no será porque no hayan inspectores, porque yo creo que en pocos países hay tantos inspectores como en España, hablando en general.
Ese es el problema, que no tenemos gente después para controlar a los inspectores.
¿Quién controla al controlador, no?
Ese es el problema.
Pues se crean unas placitas ahí, como dirías tú, y para sus queridas correspondientes, y ya está, Tomás.
Y no te olvides de los cuñados también. Hay un cuñado por ahí que se quedó en el paro.
¿Los cuñados son complicados en la cena de Navidad, Tomás?
Joder, son unos gorrones, vienen a colocarse, nada más llegas hasta los puros.
Bueno, señores, una última cuestión sobre esto, sobre la visita del ministro de Fomento. ¿Qué les parecería a ustedes que el Estado destinara una partida específica para la carretera de la aldea y para la sierra del anillo insular, José Fernando?
No, yo lo decía antes, yo creo que son carreteras que había que declararlas de interés nacional, con lo cual podrían salir fuera del convenio carretera y entrar directamente en la financiación del Estado. Como ocurre, por ejemplo, una carretera que sea de Andalucía a Extremadura o de Extremadura a Castilla o de Barcelona a Zaragoza o de Vizcaya a Guipúzcoa, son carreteras nacionales. Y esa la financia directamente el Estado. Claro, nosotros no tenemos carreteras entre La Palma y El Hierro, pero sí hay carreteras de una gran importancia, porque el mayor problema que tiene Tenerife ahora mismo, por ejemplo, la isla de Tenerife, porque en el caso de Las Palmas la aldea es un municipio, pero la isla de Tenerife son las carreteras. Y es un problema que, por su importe, como ocurre con las carreteras peninsulares y que van entre regiones, exceden de lo que la comunidad autónoma puede financiar y excede de los exiguos fondos, sobre todo muy reducidos, del convenio de carretera. Y yo creo que este es el tema más importante a plantearle en esta visita al ministro de Fomento.
Javier, ¿cómo lo ves?
Bueno, el caso de Gran Canaria está clarísimo que ya no es un tema de interés de tráfico, pero sí de cohesión y de vertebración social. Tenemos un municipio que está totalmente aislado y que necesita esta carretera pues para unirse al resto de la isla. En el caso de Tenerife, pues bueno, los propios tinerfeños ya se encargan ellos de reclamar esta obra como prioritaria, y me parece bien que se atiendan las necesidades de cada isla, es lógico.
Sebastián.
Sí, yo considero que la comparación de José Fernando es acertada respecto a la multimillonaria inversión que se ha cometido en España en la última década en tren de alta velocidad. Yo creo que no es muy difícil de entender que Canarias, por dimensiones obviamente, en cada uno de los territorios que posee, que es fragmentado, no pudo acceder a la financiación de esas inversiones porque carecían de cualquier sentido económico o social, y que parece justo que Canarias reclame esas dos obras, como antes se expuso, es decir, en Gran Canaria, por un tema de cohesión y vertebración social. Tenemos un municipio aislado que en el siglo XXI es absolutamente disparatado vivir en esas condiciones, y es la isla de Tenerife porque obviamente está afectando claramente al tejido productivo y al desarrollo económico el problema que tiene con las infraestructuras viarias. No es la primera vez que Canarias reclama esto. En el pasado se atendió, y creo que el gobierno de España debiera tener especial sensibilidad con este tema en Canarias.
Bueno, tenemos tiempo para más. Sebastián Sansó, Javier Vega, José Fernando Cabrera, Óscar Izquierdo, Tomás Fajardo, le agradezco a todos que hayan estado en este tiempo de análisis, y si no volvemos a hablar antes, feliz entrada en el año 2017.
Pues igualmente.
Igualmente.
Y desear, feliz año. Y desear que para el 2017 nos lleguen la solución de las carreteras y de los hospitales.
Tomás, y que entremos con mucho jamón, ¿verdad? Y con un mal vacío de los tuyos.
El ministro de la Jeria.
La carretera no se hace porque no quiere que los periodistas se queden sin trabajo, porque llevan 30 años hablando, 30 años hablando de lo mismo.
Un abrazo, Tomás. Adiós, Oscar. Adiós, Javier. Adiós, Sebastián.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano. Más cerca. Más frescos.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla irlandesa?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
COPE Canarias.
Son las 9:51. Vamos a ocuparnos también de esa visita del ministro al archipiélago, del ministro de Fomento. Desde luego, uno de los puntos esenciales de la visita del ministro tiene que ver con la carretera de la aldea. Por eso hablamos con Tomás Pérez, que es el alcalde de este municipio. Tomás, muy buenos días.
Buenos días.
Y esperemos que una vez por todas el Ministerio de Fomento y con su ministro a la cabeza se comprometan con esta carretera, ¿no?
Sí, se comprometa con Canarias. Creo que lo que corresponde ahora, dentro del paquete de nuevo convenio de carreteras, debe estar como obra prioritaria, y así lo hemos declarado, tanto el gobierno como el cabildo, la obra del Risco Gaete, que es lo que tendría que sacarse a licitación este año 2017.
Tomás, y partimos y seguimos defendiendo la idea, lo digo porque lo acabamos de comentar ahora en nuestro tiempo de análisis, de que el Ministerio de Fomento, fuera del convenio de carreteras, dedique una partida específica a esa carretera, ¿no?
Lo hizo en el año 2015.
Uh-huh. Ya 26 millones fueron, ¿no?
26 millones y algo. Eso lo estábamos reclamando en los años 2012, 2013, 2014, y no fue posible. Y luego en el 2015 aparecieron los 26 millones. De euros. Si se hubieran puesto en los años anteriores, ahora no estaríamos sino ya hablando de las obras en la nueva del tramo del Rico Gaete. Pues vamos con mucho retraso. La obra tenía que haber terminado, como repito, en el 2012 y estamos en el 2016 y todavía no hemos terminado. Terminaremos a mitad del 2017 el tramo completo, desde el Risco hasta la aldea. Pero repito que lo que nos interesa ahora es que el ministro nos anuncie ahora en Canarias, bien que lo haga hoy o que lo haga mañana, de que hay un acuerdo con el gobierno de Canarias y que hay un nuevo convenio de carreteras para los próximos años y que nos permita, en esa inclusión como obra prioritaria que tiene el gobierno ya dentro de su propuesta, en la carretera Risco Gaete.
Recordemos, Tomás, ¿cuántos millones más necesitamos para terminar la carretera?
Para la nueva, para la licitación.
Sí, para el nuevo, sí, el nuevo tramo.
Si se licita con los precios ahora, me imagino que ya estarán actualizados, serán más de 170 millones de euros.
¿170?
Sí, por lo menos, o 180. Son cifras que se barajan que luego nunca terminan siendo reales, sino que se pueden ir más arriba o más abajo, porque a la hora de licitar, recuerdo que el tramo desde la aldea aquí al Risco se dio licitación por 111 y se adjudicó por 88. Uh-huh. O sea, una bajada importante. Y en esto pues puede pasar lo mismo, que te diga que son 160 y hay una bajada de 20, 30 millones. Y no sé, es que los ajustes luego se van produciendo según también los retrasos o los posibles incrementos de precios.
Claro. Tomás, una cuestión también importante. Precisamente esta misma semana, el viernes, abrimos la carretera. Ya se han conseguido pues esos 2.000 metros de barreras que eran necesarios para abrir esa carretera. ¿En qué condiciones se puede utilizar la carretera?
Bueno, vamos a ver. Estamos haciendo todo lo posible, las distintas administraciones, para que sea posible, repito, que el viernes hagamos pasos con franjas horarias de mañana y de tarde, uh-huh, entre las 7 y las 8 de la mañana. En ambos sentidos, en la aldea hacia el norte y desde el norte de entrada hacia la aldea, y luego por la tarde también a partir de las 5:30 en ambos sentidos, con convoyes controlados y con una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora, con muchísimas medidas de seguridad y intentando eso, comunicar hacia el norte después de 39 días que hemos incomunicado.
Tomás, seguiremos hablando, un abrazo fuerte, que vaya bien mañana la visita. Gracias, Tomás.
Muchas gracias, buen día, adiós.
Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias. Es tiempo de fiesta, momentos para compartir en familia. En el Multicentro Comercial El Trompo llenamos estas fiestas de ilusión y fantasía y le damos a tus compras un aire libre. Consulta nuestro Facebook y descubre todas las actividades que tenemos preparadas para los más peques y para toda la familia. Siente la magia que gira en el trompo. Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Eres residente en Santa Cruz y quieres descubrir un tesoro de biodiversidad en plena ciudad. La Fundación CEPSA, la Fundación Santa Cruz Sostenible y el Ayuntamiento de la Capital te invitan a las visitas intergeneracionales al Palmetum, de la mano de monitores ambientales especializados. Conoce gratuitamente con tus hijos y nietos los secretos mejor guardados de este maravilloso jardín botánico, los fines de semana de diciembre y las vacaciones escolares navideñas. Inscríbete en info@santacruzsostenible.com o llamando al 606-573-953. En estas Navidades compra en la cooperativa La Candelaria, la carne de nuestra tierra, los vinos de Tenerife y los ricos quesos de Benijos. Los productos más frescos los tienes muy cerca, en San Benito, La Laguna, calle Marqués de Celada, número 91. Cooperativa La Candelaria, me encanta.
La Navidad está cerca, y en La Laguna lo sabemos. Acércate a nuestro mercado, encuentra todo lo que necesites y participa en las actividades para toda la familia. Ven y disfruta la Navidad en el Mercado de La Laguna, cada día de la semana y jueves también por la tarde. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la colaboración de Asocomel.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
Es fantástico, me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio, Taxi Driver, 822-2020.
Estas navidades ahorra comprando las mejores marcas a precios outlet en el único centro comercial outlet de Tenerife. Empaquetado y aparcamiento gratuito, eventos infantiles, wifi y además podrás traer a tu mascota. Tus navidades en el centro comercial Galeón Outlet, Avenida Rosa de los Vientos 10, ADG, abierto todos los días.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos. En COPE con la nueva aplicación móvil estamos siempre contigo.